Hola, buenas tardes. Bueno, seguimos con los podcasts de Goi Group para que personas que tienen algo que contar pues nos cuenten lo que quieran, pues porque tienen algo que contar, ¿no? Bueno, hoy tenemos a Marichu Munua, es médico de atención primaria en no sé qué centro de por ahí de la Vizcaya profunda. Quecho, ¿no? No sé si es la Vizcaya profunda, pero bueno, el Quecho. Ha participado en. Bueno, ya nos contará ella, yo no voy a adelantar. Entonces nos interesa porque es un testigo vivo de una transición de un modo de estar en la medicina a otro modo de estar en la medicina en relación a, en este caso, al tema de la fibromialgia, que es a lo que se han dedicado, ¿no? Yo, como nací bastante antes que Marichu, pues tuve también esa transición y estudié medicina, hacía lo que creía que tenía que hacer, hasta que se me fue engordando los problemas de los pacientes que veía que no solucionaba lo que me planteaba, ¿no? Y bueno, pues poco a poco pues fui cambiando y dándome cuenta que no todo lo que me habían enseñado era válido en esta cuestión que nos ocupa, ¿no? En otras cuestiones sí. Y bueno, pues la medicina va evolucionando en relación a las enfermedades, pues uno va viendo que se va avanzando y que afortunadamente disponemos de más recursos para mantener la vida de la gente. Pero no siempre ese mantener la vida, quiere decir garantizar el bienestar de estar vivos, pero no sentirse bien, ¿no? Y bueno, yo hice mi trayectoria. Bueno, pues ahora estoy donde estoy. Y Marichu pues también tuvo que hacer esa trayectoria porque la tenemos que hacer todos. Vengamos de donde vengamos. Bueno, pues os presento a Marichu Munua y te dejo que digas lo que quieras y ya iremos hablando de lo que sea. Buenas tardes, Marichu.
Buenas tardes, Arturo, y gracias. Bueno, yo efectivamente he tenido mi trayectoria también. He empezado como, yo diría que como cualquier médico de familia o como cualquier médico de mi entorno, haciendo lo que hacen todos. Que ahora ya veo que no es lo que recomiendan las guías, pero hacía lo que hacían todos. Y después de haber conocido el abordaje del dolor persistente de una manera diferente, pues por una parte hemos organizado grupos en nuestro centro para abordarlo de esta manera diferente, con educación en neurociencia del dolor, y entonces hemos hecho los grupos. Y luego también, pues en la consulta a nivel individual, en mi consulta del día a día con los pacientes, pues ahora hago las cosas diferente de cómo lo hacía antes, para los pacientes con fibromialgia o con cualquier otro dolor persistente. En el día a día también me ha cambiado un montón.
Bueno, yo ahora me supongamos que voy 40 años, no tantos, 30 años para atrás. Y cuando yo veía la gente que tenía dolor o otros síntomas y yo no tenía una explicación para su situación, pues tendía a interpretar que había que registrar a la persona, ¿no? Su psicología, su pasado, los traumas que habían tenido, etcétera, ¿no? Y estando en esas, pues apareció la etiqueta fibromialgia. Yo creo que fue hacia el 1990 o por ahí, donde hubo una reunión de reumatólogos y que apareció, se bautizó, apareció la etiqueta esa, que parece que consolidó, por lo menos aceptó una situación de muchas mujeres, básicamente mujeres, que se encontraban mal, realmente mal, cansadas, doloridas, etcétera. Y se les fueron aplicando etiquetas variables de fibrositis, reumatismo psicógeno, histeria, yo qué sé, ¿no? Y en ese momento el término fibromialgia, pues parece que por lo menos sitúa a las mujeres y a algunos hombres, ¿no? con una cierta dignidad respecto a que sus síntomas tenían que ser considerados con cierta dignidad, ¿no? No sé si ya han conseguido esa dignidad, ¿no? Pero por lo menos la etiqueta fibromialgia situó el problema de una manera más que nos obligaba a los profesionales a afrontar la situación, ¿no? Yo en ese momento, hacia 1990, por ahí, sí que empecé a mirar a la fibromialgia desde otra perspectiva. Ya no era una cuestión psicológica, sino había algo ahí que teníamos que esforzarnos los profesionales en comprender y sobre todo en ayudar a la gente que tenía esto, ¿no? ¿A ti te pasó un poco lo mismo, que estuviste?
Sí, yo me formé por esos tiempos y sin embargo la fibromialgia con sus criterios diagnósticos que han ido variando con el paso del tiempo, pero ya en el 90 salieron los primeros criterios diagnósticos y en el 2010 se modificaron, pues no le he llegado a estudiar realmente con sus criterios y sobre todo que en el 2010 se han modificado, esa modificación a los clínicos no nos ha llegado de una manera, con lo cual unos aplican unos, otros aplican otros, es muy variable la manera en que se hace un abordaje en consulta, ¿no? Los criterios de hoy en día, que son sobre todo haciendo una lista larga de preguntas a los pacientes y ya no se sustenta en la exploración física, en la presencia de daño, en los puntos gatillo como había antes, digamos que debería ser un poco la manera generalizada de abordar la fibromialgia y no es así, ¿no? En principio, no, y luego el abordaje que hoy en día ya hay como muy, las guías lo dicen muy claramente, que debería basarse en la educación, en la información al paciente, en las recomendaciones sobre movimiento, sobre no tener tanto conductas evitativas y no utilizar sistemáticamente los fármacos. Pues no, u otros procedimientos, pues no es lo que se hace en realidad. Los pacientes siguen peregrinando un poquito por el sistema sanitario, siguen, tienen, es verdad que el tener un diagnóstico, a diferencia de lo que podía ocurrir antes, un diagnóstico con un nombre, pues sí que les tranquiliza, pero aun y todo, pues por eso, porque no tiene unos criterios diagnósticos que todo el mundo conozca bien, porque no tiene un tratamiento que sepamos dar de manera uniforme y no tiene unos resultados, lo que hacemos en consulta no tiene buenos resultados. Todo eso hace que incomoda a los clínicos, nos sentimos incómodos con estos pacientes que no sabemos manejar bien y entonces es como una enfermedad con menos caché que otras, es así, y los pacientes lo perciben por el trato que les damos.
Sí, yo recuerdo un estudio que hicieron sobre motivación de estudiantes de medicina a la hora de acabar la carrera y de elegir una especialidad o un tema que es lo que más les interesaba, ¿no? Entonces había un ranking de preferencias y la fibromialgia ocupaba el último lugar de preferencias.
Eso es. No.
O sea que yo creo que es una etiqueta maldita, en el sentido de que un patito feo de la
Exactamente.
lista de diagnósticos, ¿no? Que no.
Básicamente porque no nos encontramos los clínicos muy incómodos cuando no sabemos dar unas explicaciones concretas a los pacientes. Y el tener un enfoque en donde hay explicaciones concretas o un abordaje muy definido, la verdad es que hace desaparecer esa incomodidad. Luego los pacientes pueden ir bien o mal, pero se puede uno no sentir tan incómodo.
Tú ahora te sientes segura con lo que sabes. Ya no te crea incomodidad o inquietud o desasosiego el que recibas a una mujer o un hombre, pero más raro, que te cuenta me duele todo y un relato terrible, dramático, de síntomas. Ya no te incomoda el relato y te pones a solucionar el problema,
Pues me siento segura y el relato
¿verdad?
no me incomoda y tengo bien claro los pasos por los que tengo que ir avanzando a lo largo de la entrevista clínica. Pero es verdad que son entrevistas difíciles porque la información que damos al paciente pues le puede resultar desconcertante y entonces se puede generar como una especie de confrontación de creencias o de que se sientan cuestionados porque igual no entienden bien lo que les digo. O sea, son conversaciones o entrevistas que son difíciles. Pero en esa dificultad yo la veo como un reto y no me siento tan incómoda. Sé que tiene que ser así, que es difícil, que las personas necesitamos un tiempo, sobre todo para cambiar o para estar disponibles para el cambio. Y bueno, pues no lo llevo mal.
Cuando una paciente de fibromialgia, sin saber a dónde llega, consulta a su médico qué va a hacer, y en este caso eres tú. Desde esta otra perspectiva, pues te decides allá contarle tu manera de ver profesionalmente la cuestión. ¿Cuáles son las reacciones? ¿Cómo reacciona ante el primer encuentro de que alguien que espera que se le solucione, que le ponga una terapia, y se encuentra con esto, ¿no? Que luego hablaremos de
Esto, sí.
qué es esto, ¿no? Pero, en fin, ¿qué reacciones te has encontrado?
Bueno, depende un poco de cuánto tiempo lleva peregrinando por el sistema sanitario oyendo respuestas de un tipo o de otro, ¿no? Pero en general, si es una persona que ya tiene un diagnóstico de fibromialgia y que llega a mi consulta, bueno, yo lo primero les hago siempre una historia prolongada. Pues como tenemos que hacer siempre en general para cualquier problema de salud. Y como ellos suelen tener un relato muy prolongado, que a veces parte desde la juventud, de dolor, o incluso tienen antecedentes familiares de haber tenido una madre que siempre tenía dolor, o una abuela que siempre estaba enferma, o de algo cercano. Entonces, exploro bien todo eso, les hago muchas preguntas. Si el diagnóstico ya está hecho, pues igual no me pongo a explorarla de nuevo. O hacer otras pruebas porque no hace falta, pero recalco en las pruebas que tiene hechas. Y entonces le digo al paciente que con toda esa información que nos da, que es mucha, ¿no? La de la historia, de cómo cuenta las cosas, que una descripción poco definida en realidad también da mucha información. Bueno, pues les explico lo que es la fibromialgia, les explico que es una enfermedad en donde el paciente puede tener síntomas muy intensos y muy limitantes, pero que no se acompañan de lesiones en los órganos y por lo tanto no llevan a una pérdida de salud, en un deterioro que vaya a ir avanzando. Y les explico, trato de explicarles cómo funciona el dolor, por qué puede haber dolor estando los tejidos sanos. ¿Qué es lo que influye para que aparezca el dolor? La diferencia entre un dolor agudo y un dolor que se hace persistente tras el paso de los meses, la complejidad de los dolores persistentes, cuántas cosas pueden influir. Les explico todo eso. Me cojo mi tiempo. Si me llegan así, sin más, generalmente les vuelvo a dar una cita en otro momento para poder enrollarnos con tranquilidad y les explico todo eso. Sí.
Supongo que un paciente que lleva tanto tiempo con tantos síntomas que son absolutamente reales, mortificadores, invalidantes, y desde la perspectiva del paciente es lógico que tenga una convicción de enfermedad, ¿no?
Sí.
Sin embargo, lo que nosotros, bueno, explicamos es que no, el organismo no está enfermo, sino que es otra cuestión pero que no hay que interpretar su situación desde la teoría de la enfermedad en sentido clásico, ¿no? O sea,
Eso
una
es.
patología que hay que identificar y hacer un tratamiento para curar la enfermedad, ¿no? Sino que es una cuestión distinta, ¿no? Eso tiene que ser un momento complicado, pero ¿cómo lo has vivido?
Bueno, pues también les pregunto a los pacientes qué perfil tienen, ¿no? A qué se han dedicado y qué explicaciones han recibido para saber un poco de qué manera les tengo que explicar. Cambio un poco el discurso o las palabras que utilizo con unos o con otros, pues buscando un poco la manera de acertar mejor. Pero sí que les explico de dónde sale el dolor. Yo les pongo muchos ejemplos, les explico que si toco la mesa y me quemo, La información sale básicamente de los tejidos hacia el cerebro y el cerebro decide que hay un dolor, que es un dolor muy lineal y muy simple, digamos, en donde no intervienen tantas cosas, pero que si se complejiza, si se hace persistente y pasan muchos meses y me sigue doliendo la mano después de una lesión que ocurrió hace mucho tiempo o que incluso no ocurrió nunca ninguna lesión, pues bueno, yo les explico que muchos centros a nivel neurológico pueden participar, digamos, en la elaboración de la respuesta y que esa respuesta no tiene por qué estar correlacionada con lo que ocurre en los tejidos. Les explico eso, pongo muchas similitudes con lo que ocurre con el sistema inmune. Les explico que el sistema inmune tiene sus fallos con las alergias o con las enfermedades autoinmunes y que igual que el sistema inmune tiene fallos, pues el sistema neurológico, que se de dedica a lo mismo, que es a proteger el organismo, pues también tiene sus fallos, puede interpretar una amenaza. Les hablo de la amenaza y de que una valoración de amenaza a nivel inconsciente pues se transforma en síntomas protectores. Pero si la valoración de amenaza no estaba sustentada en ninguna amenaza real, pues los síntomas, en vez de protegernos, pues nos fastidian únicamente.
Hay una manera de entender el discurso que podemos dar nosotros, que es un malentendido, que es, o sea, que es psicológico, ¿no? Me
Eso
imagino que
es.
eso está en la mente siempre del que está recibiendo el discurso, ¿no? Y
Sí.
entonces,
Mi
¿es
experiencia es.
fácil
Sí.
superar eso o no?
Mi experiencia es que la palabra psicológico es un poco tabú. Entonces, yo lo trato de evitar. Trato de evitar la palabra psicológico. Y cuando el paciente me dice, pero entonces me estás diciendo que si sale del cerebro esto es psicológico. Y bueno, pues yo siempre retomo y le digo, bueno, yo diría que es más bien neurológico. Les digo así, y les digo, y en lo neurológico, todas las partes de nuestro cerebro que pueden intervenir en que al final se decida que se ha percibido una amenaza y que se va a proyectar dolor en alguna zona, influye en mi psique como persona, como manera de, con mis memorias, con mi manera de ser, con mi manera de. Entonces, en ese sentido, la psique de uno mismo puede influir, pero no utilizo la palabra psicológico. Y tampoco el biopsicosocial, que aunque pienso que todo tiene mucha relación, pero son palabras que creo que la gente las interpreta negativamente. Entonces lo eludo, aunque entiendo que la psique de cada uno y la parte psicológica influye junto a las memorias, la cultura, la información que hayan dado los expertos o todo lo otro.
Bueno, Amaricho, bueno, yo le conocí ya después de varias carambolas vitales. Primero conocí a María G. Barrenengoa, que es la doctora que puso en marcha todas estas historias, ¿no? Porque, hombre, los médicos, no, hombre, nosotros teníamos ya la experiencia grupal en migraña con Iñaki Agirrezabala en el centro San Martín, pero vamos, no habíamos tenido algún intento realmente no muy brillante de intervención grupal con alguna asociación de pacientes y tal. Pero María G. apareció por allí, por el centro de atención de San Martín, de atención primaria de San Martín, vio lo que hacíamos con grupos de migraña y bueno, y luego vimos que se había puesto las pilas, incorporó todo esto y puso en marcha la movida en vizcaína,
Eso
¿no?
es.
Entonces, háblanos de María G., porque realmente revolucionó todo aquello, no sé lo que hizo. Pero de repente aparecieron grupos en distintos ambulatorios que se pusieron a coger la cuestión de la fibromialgia por dónde hay que cogerla y lanzarse a la piscina, ¿no?
Eso es.
Háblanos de
Yo
mareaje, a ver.
lo que os he dicho ahora es lo que tiendo a hacer en consulta, pues sobre todo ahora en tiempos de la pandemia, lo que hago en consulta a nivel individual. Pero con María G, ella diseñó una intervención junto con Rafa Gracia y Rafa Martínez de la Nueva. Diseñaron una intervención con un material audiovisual muy, muy seleccionado, muy trabajado y con unos mensajes en donde se iba dando la información de una manera pocos mensajes que se iban repitiendo en cada clase y a un ritmo muy pensado. Y entonces el diseño del material y del texto estaba muy trabajado y luego ella tiene como un duende, una magia para empatizar con los pacientes, saber perfectamente por lo que están pasando y decir justo lo que necesitan, ¿no? Lo que necesitan oír para sentirse reconocidas y para generar un poco esa palanca de cambio, ¿no? Y decir que se, entonces de la primera clase salen desconcertadas y haciéndose muchas preguntas, y de la segunda clase ya lo van viendo todo, y en la tercera es así como una información que va capa tras capa, en donde ves realmente asistir a las clases de fibromialgia y ver el despegar de los pacientes, que parece que es como que realmente echan a volar. Es algo espectacular. Y para los que yo asistí a todo esto, pues a la vez que iba conociendo esta metodología y por lo tanto antes de hacer yo nada en consulta, eso vino después, el pasar yo de mis experiencias personales en mi consulta, que eran pues modestas no, y de poco satisfactorias, a asistir, como ver cómo despiertan las pacientes y echan a volar de esa manera, me pareció, bueno, algo realmente impactantísimo. Y el ver lo agradecidas que estaban, ese cambio tan grande, ¿no? De tener unas personas tristes que interpretamos nosotros como con quejas repetidas, peticiones que no van a ninguna parte. Y esas peticiones de pues habrá que seguir buscando, o habrá que hacer más pruebas, o habrá que probar con otro fármaco, o me tendrás que mandar a otra parte. Esas peticiones que tanto nos incomodan porque no creemos en ellas, pero no las estamos encaminando bien, pues ahí en esas clases no piden nada. Realmente están entusiasmadas y transformándose a una velocidad vertiginosa.
Sí,
Es muy emocionante.
soy testigo de eso porque,
Sí.
bueno, asistí a algún curso de estos con mareaje y era evidente que esa transformación desde la primera
Sí,
clase
sí.
y cada clase iba, oh, y iba
Exactamente.
apareciendo esa transformación, ¿no? Que básicamente yo creo que es recuperar la convicción de organismo sano y recuperar la esperanza en poder recuperar una vida normal sin necesidad de que aparezca una terapia novedosa técnicamente, no sé qué, sino que era encontrarse con uno mismo y comprender el organismo desde
Eso
una
es.
perspectiva, ¿no? Y que les daba la
Comprender el
oportunidad de
organismo, sí.
gestionarse, ¿no? De autogestionarse. Y sí,
Eso es sentirse
realmente
comprendidas.
es fantástico, ¿no? El primer paso es el reconocimiento del sufrimiento, ¿no? O sea, yo creo que eso
Sí.
es fundamental, ¿no?
El sentirse reconocidas y el entender qué es lo que les pasa. El oír realmente pues todas las cosas que las han incomodado durante tantas consultas y en su vida personal y diaria, todo lo que se les ha incomodado, el oír cómo se les reconoce ese sufrimiento que han tenido y el entender por qué ha sido así, por qué lo hemos enfocado muchas veces mal los médicos o los sanitarios, por qué tendemos a equivocarnos, o sea, cuál es la explicación, por qué lo hacemos mal, ¿no? ¿Y cuál es la explicación a su dolor? Eso es muy importante para ellas.
¿Qué respuesta o qué acogida habéis encontrado entre otros colegas, bien sean médicos o fisios o psicólogos? Porque una cosa que creo que se dio en vuestro trabajo es que interveníais, eran grupos de profesionales transdisciplinares, o sea que había fisios. Había enfermeras o
Sí.
enfermeros, y había psicólogos, y había pacientes, y había. Entonces, yo creo que ese encuentro de distintas miradas fue fundamental, supongo también, ¿no?
Sí, es muy importante eso que dices de que intervienen distintas disciplinas y eso le da una riqueza al mensaje y le da unas expectativas de que puede ser abordado desde distintas, desde la consulta de enfermería o del fisio o del médico de familia, del neurólogo, de cualquiera, eso le abre muchas posibilidades. La respuesta que nos hemos encontrado es muy variada. Ahora, pues porque realmente es un poco lo de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y entonces resulta que con los pacientes que nos traemos, igual de otros centros de salud o lo que sea, hacemos grupos que van muy bien, pero luego en nuestro propio centro, nuestros compañeros de la puerta de al lado no responden o no se dejan interesar por el mensaje. Hay un poco esa actitud que es muy, para mí, muy incorrecta, ¿no? Que nos pasa con más cosas en la clínica diaria, ¿no? De que es, bueno, a mí este tema no me interesa. Y es como que yo puedo decidir en mi día a día de la consulta con qué cosas me vuelco y con qué otras cosas no me vuelco. Yo entiendo que eso no es correcto. A mí si me viene un paciente, pues no me tengo que andar preguntando si me gusta ese tipo de enfermedad o no me gusta y abordarlo, tratarle en función de mis gustos personales. Eso no tiene que ser así. Pasa también con los paliativos, en donde, ah, no, es que a mí esto no, y entonces pues lo mando para otro lado. Eso ocurre en general con las cosas que nos sacan de nuestro círculo de confort. Y en lugar de formarnos más para estar más pues mejor formados y por lo tanto más cómodos en esa situación, lo que hacemos es mirar para otro lado y mandar al paciente para peregrinar por ahí. Entonces, es difícil sacar a los compañeros de esa visión. Al final, por injusto que sea, en lugar de que alguien venga y les imponga, bueno, pues a partir de ahora esto hay que aprenderlo y hacerlo así. Pues no, es como que lo tienes que convencer a base de sacar resultados que van bien y entonces no sé quién hace una sesión diferente y eso llega a otros pocos más y poco a poco se va haciendo una bola de nieve positiva en donde se van contagiando poco a poco más gente. Un poco injusto que sea así, la verdad, o un poco incorrecto, pero va avanzando más por ese feeling progresivo que por corrección. Que debería ir rápido.
No, desde luego eso que has comentado yo creo que es tremendo, ¿no? Porque es una cuestión ética, ¿no? O sea, uno es médico y recibe pacientes y además un tipo de pacientes que lo están pasando francamente mal, no solo por los síntomas, sino porque ese largo recorrido de incomprensión, incluso de desprecio, de descalificación y tal, ¿no? Y que nosotros tengamos la desfachatez, si se puede decir eso, ¿no? De, ay, pues este tema a mí no me interesa, no me mola, ¿no? Por utilizar. Y que seamos capaces de no cumplir con nuestro compromiso profesional de asumir lo que nos cuenta el paciente, estudiar todo lo que podamos y conocer y estar tensos para tratar de echar un cable a esa situación y no descalificarla, ponerle etiquetas y sobre todo no derivarla a otro. Entonces yo creo que el médico cabecera tiene una tentación que es la de la derivación fácil al especialista, dejando de lado sus compromisos. Además, yo creo que es lo que más le va a dignificar al médico de atención primaria, ¿no? Que está al principio de las cosas, y yo creo que en esta y otras muchas cuestiones es en atención primaria donde hay que empezar a recoger el tema y asumir la responsabilidad y tratar de solucionarlo, y no en base a una derivación a un especialista. Ese especialista devuelve con un informe al médico, el médico lo deriva a otro especialista. Y se van acumulando hasta que ya no queda ningún especialista a quien consultar y el médico de atención primaria se encuentra con todo el marrón, con todos los respetos para los pacientes, ¿eh? Que no, los pacientes nunca son marrones.
De todas
Dime,
maneras, es
Luis.
curioso que el resto de los especialistas, aparte de los de familia, tampoco dominan el tema. Y ni siquiera los reumatólogos, que se considera como que son los especialistas de referencia, ni siquiera los reumatólogos, pero todos estos pacientes que van mucho al traumatólogo y mucho a todos en general. Pues la verdad es que todos los especialistas deberían conocerse los criterios diagnósticos, conocerse las recomendaciones de las guías en cuanto a la fibromialgia, y eso no es así. Y luego está un poco la labor también de los gestores, ¿no? cuando hay cosas que no se hacen bien, pues a base de recoger los datos en formas de indicadores, de evaluar cómo se hacen las cosas y de transmitir que esto, mira, pues los indicadores dan malos resultados, habrá que cambiar y hacer no sé qué, pues se hace eso para algunas cosas y para otras en absoluto, ¿no? Entonces, estaría, digamos que existirían medidas que pudieran mejorar todo esto. Pero bueno.
Yo soy neurólogo, bueno, fui neurólogo. Lo que pasa es que yo hace tiempo, sobre todo en la segunda mitad de mi carrera profesional, me quité la etiqueta, me libré de etiquetas de patologías de enfermedades y también me libré de la etiqueta como profesional, ¿no? O sea, a veces la etiqueta te limita el ámbito. Es como si estás enfocando con un microscopio una parte de la muestra y luego sí, vas ampliando el poder de la óptica, pero cada vez vas viendo mejor un árbol y pierdes el bosque, ¿no? Entonces yo hace tiempo que ya me desetiqueté de neurólogo y lo que me importa es no ser un buen neurólogo según los criterios de excelencia que imparten quien sea, ¿no? Sino simplemente tratar de solucionar los problemas, ¿no? Entonces sí que no me sorprende, pero yo creo que es lamentable que tal como está configurado ahora el tema de la fibromialgia, que es un problema neuronal, sistémico, si quieren, neuroinmune o como se quiera, pero desde luego las neuronas están metidas ahí en el ajo, pero hasta el fondo, ¿no? Entonces sí que me sorprende la ausencia de neurólogos en esta cuestión, ¿no? ¿Qué opinas de eso?
Pues voy, digamos, viendo lo que resulta evidente que es más difícil desandar un camino para hacer un camino nuevo que iniciar una historia nueva. Si aparece de repente una información nueva sobre un tema del que no hemos hablado, todo el mundo se vuelca sobre ello. Pero en cambio aquí, desandar lo que hemos andado sobre el conocimiento de la fibromialgia para reandarlo por el camino correcto que dicen las guías. Desde hace 10 años que han salido 11 años los nuevos criterios con las nuevas recomendaciones, eso es muy difícil. Es decir, los pacientes con fibromialgia tienen problemas para mejorar porque son reticentes al cambio y los médicos somos tremendamente reticentes al cambio, tremendamente.
Bueno, algunos tú no, ¿no? Por lo que se ve, tú no.
Bueno, pero en general, y luego el no cambiar no genera ninguna consecuencia negativa. Con lo cual, y quizás seguir haciendo lo que hacen, quizás, no me voy a meter mucho por ahí, pero quizás les traiga consecuencias positivas de otro tipo de beneficios. Entonces, hay muchas cosas que favorecen la reticencia. Y yo pienso a veces que sería más fácil que tengan una madre, tía o hermana con fibromialgia para descubrir esto y empezar a creer en ello, que lo lean en un artículo. No sé, es
Hombre,
difícil.
el ideal es, a mí, por ejemplo, yo no he padecido síntomas que cumplan los criterios de fibromialgia, ¿no? Pero he tenido síntomas que cumplían criterios de otras etiquetas y, bueno, he padecido todo tipo de síntomas, ¿no? Pero eso a mí me ha ayudado a base de pensar respecto a mí mismo como carne de cañón de las etiquetas y de las incertidumbres y de la. Entonces a mí me ayudó por lo menos a darme cuenta que los relatos de los pacientes pues eran válidos. O sea, si alguien te
Sí.
dice que le duele, que no sé qué, que no sé cuántos, pues hazle caso. No, 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 no. Es una inmoralidad juzgar la veracidad de los relatos, ¿no?
Y
Entonces yo creo que
cuestionarlo, sí.
ese es el primer paso, ¿no?
Sí.
Y luego, además de los compañeros, de los pacientes, la reacción de los compañeros, luego está la respuesta institucional, ¿no? Que hay que entenderla en dos universos. El de las asociaciones de pacientes, que yo eso lo comprendo perfectamente, porque cuando alguien tiene un problema se asocia y trata de buscar desde las asociaciones una solución al problema, con lo cual yo puedo tener mi opinión sobre la validez de las asociaciones de pacientes, pero no las juzgo abiertamente, ¿no? No, porque es comprensible y están defendiéndose, ¿no? Pero ya algunas respuestas o falta de respuestas institucionales sí que esas se pueden juzgar o por lo menos uno puede lamentar que no haya un poco más de calor, de acompañamiento en todo esto, ¿no? ¿Qué sensaciones habéis tenido?
Bueno, es difícil ahí
A ver,
también, ¿no?
a ver esa
Sí.
diplomacia, haber dicho, venga, opa.
Bueno, se entiende igual que el resto. Los profesionales tenemos nuestra responsabilidad y somos reticentes al cambio. Y los gestores también tienen su responsabilidad para mejorar la vida de los pacientes, pero también son reticentes al cambio por otro tipo de motivos. Por una parte, bueno, pues es lo de la valoración de amenaza, igual que nuestros cerebros y que responden en función a la valoración de amenaza, ¿no? Pues los gestores valoran, amenazan por muchos costados y por lo tanto pueden ver el hecho de utilizar una intervención nueva. Bueno, pues ya es como que a ver si me meto en un follón por apoyar algo que luego no tiene una evidencia o no sé qué. O al revés. El hecho de utilizar una intervención que no se pueda generalizar en toda la institución, en todo el sistema sanitario, y que entonces el hecho de que haya grupos en cuatro pueblos y que vayan muy bien, pues igual genera mucho revuelo en los pueblos de alrededor, pues porque no hay la misma disponibilidad para dar esos grupos, ¿no? La cuestión de la equidad. Y entonces temen el éxito en este caso, podría ser también, ¿no? A mí esto me lo han comentado y bueno, pues lo puedo entender. El que ha tenido follones, pues porque no se ofrecía exactamente lo mismo en un pueblo que en otro y han tenido, aunque sea por temas muy diferentes, ¿no? Pero han tenido follones importantes, pues ya elude el siguiente que debe venir, ¿no? Y
Bueno,
luego.
dime, dime.
No, y. Digamos que se entiende, y luego también la posible reacción de colectivos dentro de en este caso, por ejemplo, de la fibromialgia, si fuera bien, pero la Asociación de Fibromialgia pues también lo percibe como una amenaza por algo y reacciona de una manera muy, muy ruidosa, pues si eso también le puede perjudicar a la institución. Digamos que hay muchas amenazas también que pueden ver ahí. Y que temen que les salga un follón y se lo ahorran, simplemente no permitiendo las cosas.
Vale, veo que tienes habilidades diplomáticas. No, no entiendo perfectamente las razones, ¿no? Lo que pasa es que el drama es tal, o sea, que al final
Sí.
uno tiene que partir del drama del paciente, ¿no? Y es tan dramática la situación, además está empeorando, ¿no? O sea, se nos está yendo las manos y no sé, no deja de crecer, ¿no? Y no acabamos de ver la salida de la situación y además, por lo menos nosotros estamos convencidos de que esa solución existe y que si se gestionara el tema de otra manera, probablemente la situación cambiara, ¿no? Entonces, claro, los gestores, lógicamente, te dicen, bueno, necesitamos evidencias, pruebas, ¿no? Bueno, pues ahí está. ¿Quiere pruebas? Pues se las damos, ¿no? Entonces, habéis hecho un trabajo de investigación clínica. Con grupos de pacientes donde habéis demostrado que el afrontamiento funciona, ya tenéis las pruebas, ¿no? Una vez con las pruebas en las manos, ¿habéis encontrado una respuesta de las instituciones?
Bueno, las pruebas han llegado. Bueno, todo esto es lento y complejo porque como es mucha carga de trabajo y de tiempo a sumar a la que ya tenemos en nuestro día a día, pues nosotros mismos, los que estamos convencidos de esto y deseando implantarlo, nosotros mismos nos movemos lentamente y de una manera un poco torpe, no tan eficiente, y entonces venimos con nuestras pruebas, pero luego alguien tiene que escribir una carta y hay que decir y hay que contar esto, y luego de repente aparece el COVID y se nos junta todo, y entonces han llegado las pruebas, o bueno, las pruebas han ido llegando poco a poco, pero el gran goteo de pruebas, o más que goteo, digamos, una catarata de pruebas que ha llegado en los últimos años, pues ahora se nos ha juntado un poco con el COVID. Y entonces, yo creo que ahora que esperemos que vaya a cambiar las cosas, realmente tiene que coincidir el final de la situación de no poder hacer grupos, tiene que coincidir con que cojamos nosotros impulso, que yo creo que igual es la principal necesidad, que cojamos impulso y que hagamos unas peticiones muy formales, perseverantes, a la institución, y si la institución no lo ve bien, pues que lo hagamos fuera de la institución, aunque no nos moleste a algunos tener que hacerlo fuera. Pero ahí
Sí, porque
no nos podemos
sí.
quedar parados, no hay que parar ya.
Hombre, por cuestiones éticas, ¿no? Porque, claro, pues si
Eso es.
uno está convencido de que hay un sufrimiento, invalidez, etcétera, que lo que se está haciendo forma parte del problema, desde nuestras convicciones, ¿no?
Sí.
Y que dando un giro de 180 grados y organizando sin demasiadas complicaciones. Porque todo esto es sencillo, es un aula. Una presentación y unas personas que están dispuestas a asumir el reto, explicar y acompañar a los pacientes a salir del atolladero a base de información y de acompañamiento, ¿no? Y de comprensión y de reconocimiento, etcétera, ¿no? O sea que técnicamente no es complicado, vamos. Y luego, si
Técnicamente
encima.
es muy,
Sí,
muy
si encima.
sencillo, muy sencillo, sí.
Si encima contáramos con apoyo institucional y apoyo de medios de comunicación, que esa es otra, ¿no? Pues sería una explosión mediática, digamos, ¿no? Pero me temo que las explosiones mediáticas siempre son más fáciles cuando está la publicidad de enfermedad, incluso construyendo categorías de enfermedad no bien explicada, no bien comprendida. Y estamos generando burbujas diagnósticas que se enredan y es fácil enredar y luego desenredar es muy complicado, ¿no?
Sí, eso es.
Pero ¿cómo ves el futuro, Maricho? Venga.
Es fácil enredar, hay que tener cuidado, pero en realidad lo que estamos planteando son proyectos que tienen todo para salir ganadores. Es decir, estamos planteando hacer intervención desde atención primaria, que yo creo que a la institución le interesa, para mujeres le interesa, grupal le interesa. Con una, digamos, una historia común de actividad comunitaria le interesa, es decir, a la institución, este tipo, formato de actividad tiene todas las características para que lo vean como interesante. De hecho, cuando te dicen qué tipo de actividades quieren promover, es que realmente es todas estas características, ¿no? De mujer, atención primaria, grupal, y luego, si encima resuelve un problema de salud muy, muy prevalente y muy limitante y que genera mucha carga y sufrimiento, y además lo hace sin crear efectos secundarios, es decir, con un perfil de seguridad total y además limitando costes, es que lo tiene todo. Con lo cual, tenemos que perseverar, vencer un poco las resistencias nuestras de que no nos gusta ponernos a pedir somos torpes también para pedir, igual también tiene que ver un poco con eso. Hay que pedir bien las cosas a la dirección o buscar la manera o saber perseverar, no refunfuñarnos a la primera negativa o lo que sea.
Hombre, hay una frase que dice, el que no llora no mama, ¿no? Y
Eso es.
entonces los llorones consiguen. Yo creo que quizás habría que desmedicalizar esta cuestión. Una vez que las profesiones médicas o de todo, otras han quitado la etiqueta de enfermedad en sentido clásico, ¿no?
Sí.
Pues entonces habría que convertirlo en un problema de una cuestión de salud pública, pero fuera de la categoría enfermedad y más como educación en salud y empezando desde, no sé, de los niños, hacer un programa de salud en el ámbito, yo qué sé, del ayuntamiento, de las asociaciones ciudadanas o una vez que se ha descartado la patología, ¿no? Porque si lo seguimos manteniendo en el ámbito de la sanidad, siempre se corre el riesgo de pa la patologización, la etiqueta diagnóstica, las terapias, la farmacología, tal. Entonces, a mí hay una cosa que sí que me fastidia, que es que solo aquellos pacientes que ya han dado mil vueltas por todas las prestaciones médicas son, yo lo llamo los náufragos, son los que acaban participando en un curso y accediendo una oportunidad o concediendo una oportunidad a un enfoque pedagógico, porque al final es, nosotros hacemos pedagogía, hacemos educación. No, no hacemos terapia, hacemos educación. Y eso se podía hacer desde el principio, desde que uno viene al mundo y no sé, pues le cuentan, no sé, de dónde vienen los niños, no vienen de París, la semillita, etcétera, pues de dónde vienen los síntomas, ¿no? Y hacer una pedagogía de organismo distinta de la que estamos haciendo. Hay que hacer una pedagogía de organismo sano y con los peligros que acechan al organismo sano por su convivencia con estructuras que tienden a la medicalización ¿no?
Sí,
de la vida, ¿no?
yo soy un
Bueno,
poco
¿cómo lo ves?
pesimista en
Tira.
eso. Yo soy pesimista en eso. Comparto contigo, por supuesto, la idea. Creo que a nivel de sociedad debería ser así. Y sin embargo, me parece que si la sociedad se ha medicalizado completamente de una manera bárbara, pues no es casualidad. Y hay intereses de muchas entes o hay muchos intereses para que la sociedad se medicalice, que la gente necesite hacerse pruebas para encontrarse bien, que necesite tomar fármacos para encontrarse bien, que necesite hacer una rueda de médicos cada X y tener la agenda llena de cosas sanitarias para sentir que están cuidándose. Y eso, pues, es tremendísimo. Acabar con eso, yo. A muy pequeña escala, pues a nivel de barrio o de familia o de algo, pues se pueden conseguir, pero yo no me hago unas expectativas muy altas para no sufrir en cuanto a eso, no.
No, 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 mira, no, yo no es que sea ni pesimista ni optimista, ¿no? Solo te preguntaba a ver si quizá la estrategia no habría que reconducirla digamos, al universo de la educación del ciudadano en salud,
Sí.
partiendo de la salud, como un, mientras no se demuestre lo contrario, no está sano, ¿no? Y no al revés, ¿verdad? Mientras no
Ya.
sabemos lo contrario, uno está enfermo, tal. Entonces yo creo que a veces igual si situamos el ámbito de nuestra intervención en la sanidad, pues a lo mejor igual estamos demasiado expuestos a la medicalización, a contribuir a expectativas de patología, aunque no la haya. Yo creo que habría que hacer educación abierta al ciudadano, ¿no? Una vez que se ha descartado la patología, por supuesto, ¿no?
Sí, o una educación abierta general en donde tú das conceptos generales y no una respuesta a una persona que te consulta, ¿no? Entonces, para que toda. Sí, que estoy de acuerdo, ¿eh? También digamos, es sacar la medicina de los centros sanitarios, pero también ir a hablar de dónde salen los síntomas, ¿no? Como decías lo de los niños de París, ¿de dónde salen los síntomas? Pues a un colegio o a un aula de cultura, o eso también es medicalizar un poco. Yo eso no lo tengo, no
Bueno,
lo sé.
depende de cómo se haga. Yo he tenido pocas experiencias, he ido a algunos colegios y he explicado todo esto y tal. Y la respuesta a la chavalería era extraordinaria, ¿no? Hubo una
Claro.
profesora que luego les hizo como tarea hacer una redacción de lo que os ha contado el doctor, ¿no? Y entonces había textos que eran maravillosos, ¿no? Y luego tengo yo la experiencia, yo qué sé, mi nieta, su madre es fisio y le cuenta lo mismo. O sea, la recepción en la mente infantil o del adolescente. El adolescente igual es un poco más complicado, ¿no? Tiene esa rebeldía. Pero yo creo que la recepción no sería mala, ¿eh? Y además, pues no hay más que hacerlo, ¿eh? Pero por otra parte, digamos, las interpretaciones de enfermedad clásicas sí que van a los colegios. O sea, que puede haber, ¿no? La higiene postural, no sé qué, proponer un ejemplo, etcétera, ¿no? O sea, que sí que hay una intervención organizada que considera que la salud pública pasa por cómo se cogen los pesos, siéntate bien, etcétera. O sea, que tenemos que ya hay una inversión en recursos educativos, pero que están explicando a lo mejor lo que al revés, las cosas, ¿no? O sea, están explicando que los niños vienen de París y no vienen de París, ¿no?
Yo en ese sentido siempre he pensado que la pediatría de nuestro sistema de salud está orientada de una manera de medicalizar mucho la vida de los niños sanos o razonablemente sanos y sin embargo la pediatra del centro de salud o la puericultora tiene ahí mucho papel para precisamente, ahí tendría un papelón, porque los padres en ese momento son muy receptivos y por lo tanto, si ellos pueden tener unos antecedentes familiares o personales pues de dolor y son posibles futuras personas con fibromialgia o con algún tipo de dolor persistente, en ese momento que pasan por las consultas de pediatría con sus niños chiquitines, son personas muy receptivas. Y ahí, ese momento, pienso que se podría hacer un poco de educación sanitaria desde ahí, ¿no? O fuera de la consulta también, pero enfocado a la edad de los niños pequeños y a sus padres en esa edad, ¿no?
Sí, pero luego hay asociaciones de ciudadanos que les interesa temas de cultura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y una de ellas puede ser la salud, como una parte de la cultura, ¿no? Y yo, cuando he dado alguna charla en centros, ¿no? De estos de centros cívicos o lo que sea, pues también la acogida ha sido extraordinaria,
muy buena,
¿no?
Sí.
Sí, y luego hay que promocionar más toda esa intervención a través de los municipios, las asociaciones de ciudadanos. Hay que recuperar la voz del pueblo, no de una manera, ¿no?, panfletaria y tal, reclamación, ¿no? También, a lo mejor, en algún caso, ¿no? Pero esa revolución silenciosa del conocimiento, ¿no?
Sí, de actividad comunitaria a nivel de barrio. Pero yo ahí le echo la... Estoy de acuerdo contigo y le echo la pelota al tejado de los jubilados, que son los que tienen, como tú y como otros de nuestro... Quiero decir que los que estamos ahora en activo... Es muy desgastante a nivel de tiempo sacar más tiempo para hacer toda esta difusión, ¿no? Que sería muy importante. La podemos hacer en nuestro entorno diario, pero toda la parte a nivel comunitaria de barrio, yo creo que sería muy importante hacerlo y muy interesante, o de colegios o lo que sea. Y ahí los jubilados jóvenes tienen un papelón.
Ahí estamos, ¿no?
Ahí estáis, eso es. Eso es. Tienes que hacer cuadrilla.
No, yo, por ejemplo... yo ya estoy contactando con mi pueblo, yo soy de Mondragón, ¿no? Soy del barrio Arrasate de Mondragón, cosa que no todos los de Mondragón pueden decir, ¿no? Bien, pues ya he contactado y, bueno, sí, tengo la intención de empezar a remover conciencias, ¿no?
Y los jubilados jóvenes...
Con asociaciones de jubilados, además, ¿no?
Eso es. Los jubilados jóvenes son un potencial enorme. Tienen una implicación en su pueblo, una trayectoria, una sabiduría y todo, que es importantísima. Ahí es una cosa muy desaprovechada, yo creo.
Sí, sí. Sí, incluso yo en el libro de Sapiens cito una experiencia pionera en mi pueblo, que había el entrenador de fútbol de la Juventud Deportiva Mondragón, José Rasti. Este era un hombre apasionado por la gimnasia, entrenaba al equipo de fútbol y tal. Y sufrió un infarto, pues, joven, 50 y tantos años, o 60, no sé qué. Y entonces aquello de entrada acabó con su vida, porque su vida era la actividad física, esto, tal, ¿no? Pero el tío remontó y se dedicó a... iba a hacer ejercicio, tal, al centro de deportes de Mondragón, y entonces veía que había unas, sobre todo señoras, porque esa es otra cuestión, cómo el problema afecta mucho más a las señoras, pero luego las señoras tienen una capacidad de respuesta
Mucho
muchísimo
mayor.
mayor que el señor, ¿no? Entonces
Sí.
veía allí señoras que andaban y entonces se encargaba, a ver, va, ya. Entonces organizó un club o un grupo de señoras jubiladas, algún señor despistado por allí, y entonces hacía actividades de grupo, haciendo ejercicios y tal, ¿vale? Y tenían actuaciones por ahí en los pueblos, cenas. Y entonces desapareció, bueno, desapareció, disminuyó la depresión, consumo de fármacos y tal. Y le hicieron una entrevista en televisión española y tal, pues aquello fue una especie de milagro en Mondragón. Tratándose de Mondragón no sorprende nada, ¿no?
No, ¿verdad?
No, no, no. Pero bueno, entonces ya había una actividad que en el fondo lo que hacía era animar al movimiento, quitar miedos, organizar grupos. Potenciar las relaciones sociales, la cena, no sé qué, la actuación no sé dónde, tal, te daba sentido a la vida en esa época, ¿no?
Pues sí.
Y yo creo que a veces la medicina la hemos hecho tan complicada como una tecnología, no sé qué, que despreciamos un poco los elementos básicos de estar en el mundo, que es movernos,
Eso es,
socializarnos,
eso es.
jugar, explorar, siendo libres, sin miedos, sin etiquetas, sin de recuperar la inocencia
Falta
de
la plaza
vivir,
de
¿no?
baile, ¿verdad? Falta la plaza de baile,
Bueno,
que tenía
ya
muchos
bailaban, ya
pueblos.
bailaban, ya
Ya.
bailaban, ya bailaban.
Pero
Sí, sí.
se ha
Bueno,
quitado de los pueblos.
pero la plaza del baile se ligaba poco, por lo menos a mí, ¿no? Aquello no me dio muchas alegrías, ¿no? Pero bueno, sí, la vida estaba organizada como cosas, costumbres, hábitos que incluían, pues bueno, sí, el meneo, tal. Y yo creo que la sociedad moderna ha medicalizado demasiado. Y luego a veces los hábitos esos del baile, de no sé qué, de ir al monte, tal, se ha también no medicalizado, sino fisicalizado, ¿no? Con ejercicios de no sé qué, con los gimnasios, tal. Bueno, si no hay otra cosa, pues uno va al gimnasio para moverse, ¿no? Pero es mejor moverse, ¿no? En otros escenarios, ¿no? Pero
Pues
bueno,
bailando, sí.
sí. Bueno, que con este estudio que habéis hecho, ya que no hablas de él, pues hablo yo, pero en fin.
Sí.
Bueno, pues la aquí presente y otros médicos y fisios y psicólogos, no sé, el grupo de vizcaínos.
Sí.
Pues ha hecho un trabajo en diversos ambulatorios en Vizcaya y cogiendo grupos de pacientes, haciendo primero una entrevista individual extensa, el vaciado le llamáis, ¿no? Y
Sí.
luego simplemente explicándoles cosas básicas del origen del dolor, que si el cerebro, para aquí, para allá, y luego unos ejercicios sencillos de interiorización del movimiento, chikun, o no sé cómo es. Bueno. O sea,
Sí.
una actividad de movimiento, de interiorización, etcétera, ¿no? Y hicieron un ensayo clínico aleatorio y demostraron que un gran porcentaje de pacientes dejaban de tener criterios diagnósticos. Es decir, que ya no tenían síntomas como para que se les pusiera la etiqueta, ¿no? Y lo publicaron en una revista importante, ¿no? El European Journal of Pain, ¿no? Me parece que es, ¿no?
Eso es,
Bueno, ya. ¿Qué respuesta habéis tenido? ¿Os han llovido? No sé. ¿O no?
bueno, yo creo que en alguna OSI, en alguna organización, ha habido más calidez. Yo voy a ser como. Yo creo que en nuestra OSI, por ejemplo, que muchos de los profesionales que han hecho el estudio son de la OSI donde trabajo yo, bueno, pues han sido. El estudio se ha publicado ahora en enero. Y desde enero para acá, en estos meses, pues ha sido un momento muy convulso en nuestra OSI de muchos cambios, y por tanto mu muchos demasiados, vamos a decir, y entonces pues no ha sido un momento de demasiadas felicitaciones, aunque sí las ha habido, pero bueno, pues lo ideal hubiera sido que a esta felicitación le siga como una, no que viene, que viene a secas, ¿no? Sino que bien, vamos a pensar esto, lo vamos a mirar de cerca, vamos a ver si esto tiene futuro, habéis conseguido unos resultados brutales con un grupo de 70 pacientes, pues vamos a plantearnos algo parecido para el curso que viene o no sé, alguna cosa, aunque sea abierta, ¿no? Eso hubiera podido ser, en este momento no ha sido, pues no, lo que has dicho tú antes, lloraremos. Y miraremos para mamar alguna posibilidad de hacer grupos el curso que viene.
Bueno, igual hay que hacer cursos de, ¿no? De teatro, ¿no? Para aprender a llorar a lágrima viva y todo eso, ¿no? No, pero sí que indigna un poco a mí, por lo menos, que una cosa que ha implicado a muchos profesionales en horas libres, que se han esforzado y que han estudiado y que han dedicado su tiempo libre a tratar de solucionar un problema complicado y que lo han dado todo y luego no solo eso, sino luego además han elaborado un trabajo, que es otro trabajo, para que se publique y con todo lo que eso
Sí,
implica y al final
desde
ahí
luego.
están los resultados, se plantean y que no haya habido una respuesta, que no haya habido al día siguiente de eso, oye, llama es que vengan porque me interesa mucho, vamos a organizar esto, eso no ha sucedido, ¿no?
No, no ha sucedido, pero bueno, yo soy consciente de que en este momento ellos mismos se dedican a sobrevivir y algunos
Bueno,
no
bien.
han sobrevivido, no en el sentido de vital de la palabra, pero vamos, no era un buen momento en este ahora, pero nosotros lo
Todavía
obviamos.
no, bueno, nada, bien, pero tenían ya referencias previas, e incluso había referencias de que lo mismo se estaba haciendo en Valladolid, por ejemplo,
Sí,
y allí sí que encontraron, bueno,
desde
o sea,
servicios
lo.
centrales hubiera podido haber una respuesta también
Sí.
y no la ha habido. Bueno, pues son esa reticencia al cambio que tienen como el resto. Sí.
Sí, pero no te quedes con la idea de que has llorado poco, mal hecho. No te quiero ver llorar más. Bastante has llorado,
Bueno, hay que ser
¿no?
perseverante, ¿eh? Hay que ser
Sí.
perseverante y lo mismo que el que tiene dolor y tiene un cerebro que le sigue mandando dolor y tiene que intentar de una manera y si no de otra y de otra, pues con esto nosotros lo que tenemos que pensar es, bueno, pues igual no era la manera más eficiente de conseguir algo, lo intentaremos de otras maneras. Hay que probar de distintas maneras.
Queda registrado esto, Marecho.
Sí,
O sea,
ya.
al cabo de cierto tiempo, Marecho, mira, te pongo la grabación de no sé qué, no sé cuántos. No,
Sí.
yo sé que no es fácil. Yo, mientras estuve trabajando, hice mis intentos también de contactar con las instituciones y que lo único que hicieron es tolerarme.
Ya.
Sea, no me echaron de Osakidecha, pero. Me consentían, sabían que estaba haciendo algo. Sí, pedía algo, un aula, un esto. Bien, vale, está, no, no. Pero no, era una predicación en el desierto, ¿no?
Sí.
Y menos mal que tienes el acompañamiento de los pacientes, que es fundamental.
Eso es lo importante. Sí.
Sí, porque eso lo habéis sentido, ¿no?
Ese, la
Ese es
buena
el motor.
respuesta, la buena respuesta por parte de los pacientes, la tenemos, es importantísima y es lo que nos alimenta para seguir, eso sí.
Y luego yo creo, en esto sí que el COVID pues ha fastidiado todo esto, el que se haya producido el agrupamiento, la integración de distintos profesionales muy motivados para un objetivo común, dispuestos a hablar entre ellos y tal. O sea que tenéis todo y no sé qué os falta para. A ver, ¿qué os falta para?
Bueno, pues no tenemos una enfermedad seductora. Tenemos una dirección que es como todo, que necesita pruebas y números. y esto no tiene ni pruebas ni números.
¿No?
Y bueno, números sí en los estudios. Es decirte que no es una analítica que tú midas la respuesta o. Y luego, igual ya te digo, igual una parte de lo que falta es una manera de movernos a nosotros, a los que sí que estamos convencidos de que no lo transmitimos igual suficientemente. O no hemos ido a la oreja más predispuesta. Hay otras personas que lo hacen, hacen un estudio sobre el colon o sobre no sé cuántos y realmente les escuchan a la primera y hacen un montón de pruebas mucho más raras y mucho más no sé qué de lo que es asistir a un curso. No hace falta que tengamos la respuesta para seguir
Da,
intentándolo.
da. Da, yo creo que la cuestión es, uno coge y se pone en marcha esta. Y
Eso
entonces
es,
va
sí.
mejorando su prestación, pero parado no. Hay que ponerse en marcha. O sea,
Hay que
que
ponerse,
se dan
sí.
unas condiciones poco favorables como el COVID, ¿no? Pues para eso está no la clandestinidad, sino la estrategia paralela, ¿no?
Sí,
No sé.
nuestra institución es muy prudente para eso, muy poco lanzada, muy poco. Y eso es lo que les pasa a muchos jefes, ¿no? Esa prudencia, igual se podría decir cobardía disfrazada de prudencia, ¿no? Pues es un poco lo que hay.
Bueno, de hecho, tienes aquí a todo el mundo pendiente de lo que vayas a decir.
Muy bien.
Si quieres decir algo que no hayamos tocado, que puede que sí, que nos haya pasado esto. No, yo lo que pretendía con tu presencia es la gente, bien sea profesional o paciente o ciudadano, sin más, pues que sepa que hay una movida. En torno, en este caso, a la etiqueta fibromialgia, que hay unos profesionales que están preocupados por el tema, que se han
Sí.
implicado, que estudian, que piensan, que sufren, y que dan lo mejor de sí mismos en las horas libres y que, por lo menos, que sepan las pacientes, sobre todo, que estáis ahí.
Eso es.
Y bueno, como en el baile, ya que has hablado del baile, que se dejen llevar, o sea. ¿No? Ya
Eso es.
llevaréis vosotros la pareja baile
Eso es, nosotros
y
somos novatos en llevar en el baile, entonces hay que respetar un poquito, no impacientarse y esto va a dar frutos, los pacientes tendrán resultados, nosotros tenemos nuestros cursos y los gerentes tendrán sus resultados, esto va a llegar seguro, seguro.
Bueno, pues con ese mensaje optimista. Nos quedamos y bueno, por lo menos que sepan los pacientes que hay una expectativa, hay una manera de afrontar este infierno, porque realmente es dramático, ¿no? Y
Sí.
que hay una posibilidad que cada vez está siendo más evidente que es una buena estrategia
Eso es.
explicar a los pacientes cómo funciona el organismo. Y animarles a recuperar la alegría de vivir, pero para eso hay que quitar el miedo, hay que quitar la convicción de enfermedad, ¿no? Bueno, pues ahí hay mucha gente como Marichu con esa sonrisa que está dispuesta a empujaros a la vida otra vez, ¿no? Muchas
Sí.
gracias, Marichu, y nada, pues
A
ya te
vosotros.
llamaré otra vez para que rindas cuentas de lo que has hecho.
Y que te diga lo bien que
¿Vale?
nos ha salido. Muy bien.
Muy
Muchas
bien, vale,
gracias.
me ha dicho,
Un
vale,
abrazo.
hola.
Agur.
Te damos la bienvenida al podcast Desfragilizando. Somos un neurólogo, dos fisios y una ingeniera y queremos desfragilizar a la población. En nuestra vida profesional nos dedicamos a abordar el dolor y síntomas sin explicación médica. En este podcast queremos hablar de algo más amplio, la cantidad de información fragilizante que tenemos integrada en la cultura. Que nuestro cuerpo es frágil, que hay que sentarse de una manera concreta, levantar pesos no sé cómo, impactos en articulaciones, contracturas, estirar antes del deporte y bueno, más rituales churruchú que están desactualizados según la ciencia. Te contamos información actualizada desde la biología, tanto nosotros como los invitados que se animan a charlar un rato. Si quieres estar al tanto de mitos en salud y cómo llevar una vida más simple y sin complicaciones absurdas, suscríbete para recibir notificaciones de los episodios nuevos. Aquí estaremos.